till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, con nuestros oyentes a través del 688-88-7788 y también ya con nuestros invitados en el día de hoy. Así que, José Ramón Becerra, ¿cómo estás, José Ramón?
Hola, egunon, Koldo.
Aitor Cobanera.
Egunon.
Enseguida saludamos a Ángel Toña, que se nos ha liado por ahí. Se nos ha ido liando. Coge este, por favor, el segundo, perfecto. Y nada, y lo que vamos a hacer es entrar ahora mismo con las últimas noticias, con lo que tenemos y con lo que viene marcándonos, en este caso, la actualidad de la jornada, teniendo en cuenta de que estamos metidos en un fregado pues descomunal en estos momentos. Y con mucha preocupación. Ángel Toña, déjame que te salude primero. Ángel, ¿qué tal?
Pues no voy a decir esta vez que bien.
No vas a decir
aunque
bien.
Estoy como siempre.
Vale.
Porque
vale.
Yo creo que casi todas las personas que nos están oyendo, yo mismo, desde luego, hablo en primera persona, pero a veces decimos bien para no decir otras cosas. Y me parece que la vida de todos nosotros pues está llena de cosas buenas y de cosas malas. Y que la vida hay que lucharla todos los días. Y que cuando igual tú estás bien, pues tus personas más cercanas no están bien. O cuando tú estás mal, otros están bien. O cuando tú estás bien y las personas cercanas están bien, pues la situación económico, social, política, no está bien. Así que quiero hacer esa reflexión.
Vale, vale, pues ya de entrada
de
ya
que
casi es una reflexión preventiva, pero bueno, vale, para lo que venga después. Bueno, pues tenemos ahora un conflicto que se va lógicamente agravando porque estamos en un proceso de guerra y además ya nos han dicho los actores, voy a poner así entre comillas, que esto va a ir en escalada, es decir, que Rusia todavía va a forzar mucho más la máquina. Que luego estamos viendo las dificultades que tiene el mundo ahora mismo para manejarse, ¿no? Estados Unidos, por un lado, haciendo pues amistad de nuevo con Nicolás Maduro, al que le gusta el color de las banderas juntas y estas cosas, pues está encantado de la vida. Ahora resulta que ya no es tan enemigo, porque ahora hay que comprarle el petróleo a Maduro en lugar de comprárselo a Rusia, a Vladimir Putin. Bueno, pues estas son las realidades que tenemos, ¿no? Bueno, os voy a pedir ya una primera reflexión a vosotros de cómo veis la situación. Y luego ya tenemos otra crisis que yo esta mañana he abierto un melón también para discutir, que es algo que me parece injusto absolutamente. Me parece bien que se les dé papeles a todo el mundo, a todos los ucranianos, pero quiero saber por qué a uno se les da papeles y al otro se les da palos en la otra valla, en la otra frontera. Pero bueno, esa parte la dejamos para después. José Ramón.
Bueno, tú decías que tenemos un problema entre manos o una crisis. Yo diría que todas las cuestiones que estamos viendo ahora, la económica, la energética, la migratoria, la bélica, son partes de la misma crisis. Son partes de una crisis que tiene su reflejo más dramático y sangrante en la guerra, pero que seguramente no es una guerra que se ha iniciado exclusivamente por las razones que Putin ha hecho ver, digamos, solamente de nacionalismo, sino que tiene unos componentes de dominación de recursos, de tensionamiento de los mercados energéticos para la propia supervivencia de Rusia, y al final pues eso nos aboca a una crisis multisectorial que hay que afrontar repensando pues todas las bases de nuestro modo de vida, desde las cuestiones energéticas, que ya estamos viendo cómo desde la Unión Europea nos están pidiendo que ahorremos energía, cosa que es de sentido común, pero hasta ahora, curiosamente, nuestras instituciones no nos lo han planteado así de crudamente. Y luego están pues las otras vertientes, que no son menos importantes, como pues el problema o la cuestión migratoria, de cómo vamos digamos acogiendo a todas las personas que están sufriendo la guerra, como tú decías, en Ucrania, pero también a las que están sufriendo otras guerras y otros conflictos silenciosos, porque nadie viene a nuestro país o a nuestras ciudades porque le dé la gana, sino porque no tienen otra alternativa y porque no tienen un modo de vida razonable allí donde tuvieron que huir.
Aitor.
Bueno, desde luego, bueno, lo primero, yo creo lo más relevante es el problema humanitario, por supuesto. Eso que vaya por delante. Y a partir de ahí yo creo que que todo lo que se está generando en los últimos días, me acuerdo cuando se hablaba de las guerras de los 100 años, ahora llevamos 15 días y parece que vamos ya desde hace mucho tiempo, pero yo creo que se está complejizando el orden mundial. Todas estas amistades extrañas que salen ahora, que antes eran enemigos, las posturas de unos, de otros, el imperialismo por un lado, pero estoy de acuerdo con José Ramón, que el tema económico desde luego influye mucho en esta guerra y en otras. Yo creo que es el componente más relevante. Si no, yo siempre suelo decir una cosa, ¿por qué muchos países están interesados en este tipo de guerras de un lado o de otro? Y cuando hay guerras entre tribus en África, pues nadie dice nada. O sea, parece que se maten entre ellos no es ningún problema. Entiendo que también estará vinculado, pues porque no habrá fuentes de riqueza o materias primas que sean relevantes para el resto de países. Con lo cual, yo pienso y sigo pensando que una gran parte de esta guerra es económica, ligada, por supuesto, con el imperialismo de alguna persona, pero que está llevando a una complejidad, yo creo que muy, muy, muy relevante. Se están poniendo sanciones, se están haciendo, como decía, amistades extrañas. Cuando se vuelva a la normalidad, es decir, cuando se acabe la guerra, que yo, pues, esperemos que sea más pronto que tarde, yo tengo, no sé, dudas sobre cómo se va a ordenar otra vez este caos mundial que se está produciendo. Ya desde un punto de vista, me da igual, energético, soberanista, económico, etcétera, con el papel de unos países, de otros.
No, hay una reorganización mundial que es clara, porque en estos momentos, por ejemplo, Estados Unidos, que está buscando petróleo con un candil para ver quién le puede dar el petróleo que pueda sustituir al que le llega desde Rusia, claro, se está viendo la posibilidad de que otros países empiecen a mirar a Irán. Hasta ahora, fíjate, era de los del eje del mal, el que tenía el eje metido por el culo y era de los que estaban ensartados, ¿no? Y ahora resulta que igual pueden ser aliados porque en ellos se va a buscar precisamente la fuente de petróleo que se le está cortando o se quiere cortar a Rusia. Bueno, ya veremos, a ver.
Sí, yo creo que ese orden va a cambiar. Y luego, por otro lado, claro, una cosa es lo que pienses tú desde el punto de vista moral y con la situación, y otra, la dependencia que tienes también de Rusia, porque parece que la postura de la Unión Europea no puede ser tampoco muy, muy beligerante de momento, porque la dependencia es importante en cuanto al tema de gas, que otros países igual no tienen. En fin, yo creo que hay una serie de variables que, desde luego, como comentabas, esto va a cambiar un poco el esquema o el mapa mundi desde el punto de vista económico, político, no sé. Está muy, muy compleja la situación.
Sí, Ángel.
Sí. Bueno, la primera reflexión, cogiendo el hilo con la que tú has empezado, que efectivamente el gobierno pues ahora se pone las pilas para regularizar a todos los ucranianos y no solo a los que vengan en este momento de ola de refugiados, sino también a los que ya están en situación irregular en España. Evidentemente supone un agravio comparativo evidente y nefasto para el resto de colectivos que han sufrido tanto, algunos mucho más, que están aquí en situación irregular, que están simplemente no huyendo de una guerra, sino buscando pan, saliendo de la miseria, y es una reflexión en alto que tenemos que hacer propia, por otro lado, de la política cortoplacista, que siempre tenemos que evaluar y pensar, ¿no? Porque, desgraciadamente, la mayoría de las decisiones políticas tienen una visión cortoplacista, ¿no? Pues lo que ha dicho Aitor ahora, pues antes era el petróleo de Irán y soñar, ahora es posible. Antes era Rusia, bueno, neutral, ahora es enemigo. Antes los ucranianos eran ilegales, ahora van a ser legales. ¿Y por qué no van a ser otros legales, no? Todo eso a mí me lleva, ciertamente, a pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Otra vez hago un poco de filosofía, pero tampoco nadie de nosotros estamos libres de ir cambiando a veces de opinión, ¿no? En función de las distintas informaciones, de los distintos momentos vitales, y que la verdad no está en un solo sitio, ¿no? Sino que las cosas son complejas de analizar y y casi muchos puntos de vista son por lo menos escuchables, ¿eh? Y después, si conformamos opinión sobre ellas, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero pongo un ejemplo. El domingo a la noche estuve oyendo a Felipe González, que es una persona a la que yo no le tengo especial cariño, por fundamentalmente, evidentemente que hizo muchas cosas buenas como presidente de gobierno, pero hay cosas que bueno, pues que las ha ocultado, pues como el emérito Juan Carlos, ¿no? Y sin embargo le oía el discurso coherente, sensato, pausado, estructurado. Oigo las voces de la guerra, de armar a Ucrania, a los ucranianos, y me parecen bien que hay que armarles. Pero también oigo otras voces un poco más contrarias y me hacen pensar, ¿no? Es armar a un pueblo en legítima defensa, a un pueblo con palos, con morteros, con bazocas, cuando el otro tiene unos tanques que son imbatibles, ¿no? Y que pueden destruir el edificio sobre el que vayan. ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo, hay que asistir al enfermo aunque se vaya a morir, ¿no? Al que pide auxilio, y es lo que está pidiendo el pueblo ucraniano. Pero bueno, en definitiva, yo creo que tenemos que dar cabida a muchos puntos de vista, conformar el nuestro, escuchar y dudar y vivir en la zozobra.
Yo retomando ese guante de las dudas, yo creo que esas dudas se te generan a ti, Ángel, se nos generan a todos los que estamos en esta mesa y también a los gobiernos, a quienes dirigen los gobiernos. O sea, seguramente buena parte de los gobiernos europeos y también el de Estados Unidos y el de otros países, bueno, pues tienen que reaccionar y seguramente les entran dudas de en qué sentido reaccionar. El mayor problema que hay es que los gobiernos al final están formados por políticos y los políticos al final tenemos una cierta flexibilidad de cintura a la hora de decir, bueno, ayer pensaba esto y hoy puedo argumentar lo contrario. Y eso al final te puede llamar la atención, pero Biden lo puede hacer. O sea, ayer el que era malo, hoy es bueno y al revés. El problema es que a la gente de la calle, al ciudadano y ciudadana de a pie, esos bandazos les resultan muy difíciles de aplicar, porque ellos se han creído en un momento dado, a pie en juntillas, efectivamente este es el malo, y si me decías que este era el malo, ¿cómo ahora es el bueno, ¿no? Y yo creo que el inconveniente es que en general las decisiones que están tomando los gobiernos no están basadas, o no han estado basadas, sobre todo en el pasado, en valores éticos y en valores humanos claros. Claros, han estado basados en intereses económicos. Entonces, Irán era malo no porque Irán en sí fuese malo, porque seguramente la ciudadanía de Irán es como la ciudadanía de Ucrania y viceversa, o la de Rusia, ¿no? Sino porque por intereses geopolíticos y porque en ese momento interesaba pues que ciertos sectores políticos o ciertas regiones del planeta no prosperasen, bueno, pues había que crearles un embargo, y ahora que necesitamos la energía vamos a todo correr a por esa energía, sea la de Venezuela o la de Irán, y al final vamos tapando agujeros en el corto plazo, los gobiernos van tapando agujeros en el corto plazo que a la gente de la calle le tienen muy desorientada. Y al final la ciudadanía no tiene capacidad ni de formarse el criterio al que te referías, ni de tampoco generar una corriente de opinión homogénea y potente que nos haga salir, digamos, de todas estas crisis en las que mencionaba yo anteriormente, pues con una cierta perspectiva como sociedad. No voy a decir unificada porque eso es demasiado, pero por lo menos con una corriente mayoritaria de opinión y de defensa de unos valores claros, ¿no? Y yo eso echo de menos.
Sí, además yo creo que... Claro, pensando en nuestra generación, que tenemos ya unos añitos, claro, conocimos el enfrentamiento de los bloques, la Guerra Fría, que eran sistemas políticos económicos distintos, y siempre hemos vivido, por lo menos en la infancia, en la juventud, que estaban los yanquis y los rusos, y eran totalmente enemigos, y con una Guerra Fría luego, que bueno, que costó, luego cayó el bloque soviético, etcétera, y toda la historia que se ha producido. Pero es que la generación siguiente a la nuestra, eso no lo han vivido, lo han estudiado en los libros, por supuesto, pero no lo han vivido. Dicen, ¿cómo que Rusia ahora vuelve, quiere Ucrania? Pero eso ha existido, o sea, ¿qué sentido tiene ahora invadir un país? Claro, haciendo un poco de historia, dices, bueno, estamos dando marcha atrás posiblemente, y con esa sensación de querer tener también ese poder que existía antes. Y eso, lo que decías tú, el que crear opinión, pero es muy difícil que se cree opinión entre un montón de personas, una cantidad de personas que no lo han vivido, que la han leído y dicen, bueno, ¿de qué estamos hablando ahora? Una guerra que se produzca por esto. Y ahora, pues eso, ahora Irán es amigo, el otro amigo, es que es difícilmente entendible por muchas personas.
Bueno, yo supongo que algún día se cogerá la perspectiva, ¿no? Y se leerá históricamente todo lo que está pasando en estos momentos y esa convulsión, ¿no? Porque cuando, efectivamente, antes había dos bloques y estaban claros, los bloques se contrapesaban. ¿Qué ocurre? Pues que no se supo estar a la altura o no se quiso estar a la altura, porque cuando se desmorona todo el bloque soviético, lo primero que había que haber hecho era renunciar a la OTAN. La OTAN se suponía que era un elemento defensivo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no, que es una organización ofensiva. Que en este conflicto también tiene mucho que ver, precisamente, ¿no? Le sirve de justificación a Putin, aunque no tenga justificación alguna, pero le sirve de excusa, pues porque sí que es cierto que hubo unos acuerdos firmados que no se han cumplido, con una OTAN extensiva, etcétera. Bueno, pero eso tiene que ver con los negocios, tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con la maquinaria militar de guerra del mundo, que funciona bueno, así. Claro, tú tienes unos almacenes llenos de bombas, claro. En algún sitio los tienes que soltar porque hay que renovar material. Ya sé que se dice así y queda muy frívolo, ¿no? Pero en el fondo es una realidad.
No, es que la industria del armamento tiene peso muy importante en muchos países, pero...
Hombre, a Estados Unidos le ha servido para salvar todas las crisis económicas.
Claro. Y luego hay que reconstruir, además, también luego las ciudades y
¿qué es lo que están pensando ya? Ahora están pensando todos qué es lo de ese país que hay que reconstruir.
Pero, entero, ¿no? Dices, claro. La industria armamentística tiene mucho peso en muchos países. No, en Euskadi también.
No, también.
En Euskadi también.
También aquí.
O sea, los bombardeos diarios que están sufriendo en Yemen son con bombas vascas.
Sí, sí.
Por eso decía yo que al final, cuando los líderes de un país no manifiestan unos valores claros a la hora de desarrollar también la economía y demás, pues al final la ciudadanía no puede tener esos valores claros tampoco. Porque no solo es que no sepamos quiénes son los buenos o los malos, en relación con lo que decía Aitor de la Guerra Fría, donde estaba claro cuáles eran, o parecía que estaba claro cuáles eran los buenos y los malos, es que ahora no sabemos ni siquiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Uh-huh. Y en ese relativismo, digamos, es muy difícil tomar decisiones acertadas, tanto para los líderes como para quienes tienen que respaldar esas medidas, ¿no?
No, yo quería intervenir al principio cuando ha dicho Joserra en relación con que en el desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre muchísimos aspectos y la conformación de opinión. Bueno, que ciertamente es una de las grandes cuestiones que pululan sobre absolutamente todas nuestras cuestiones, ¿no? La ciudadanía, y me incluyo naturalmente, ¿no? Acaba de publicar un libro ahora Daniel Innerarity, que precisamente se llama así, La sociedad del desconocimiento, que viene... Bueno, pues que viene a decirnos esto, ¿no? Pues que en general la opinión pública tiene una escasa formación y una información enormemente sesgada, con lo cual conforma pues una opinión pues en función de los poderes dominantes, sean cuales sean, ¿eh? Y con respecto... luego hemos derivado al tema del armamento y no sé, bueno, es normal en una tertulia, pero yo, fíjate que estamos defendiendo el entregar armas a Ucrania. Luego,
no, yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Sí, bueno.
Yo me debato en un mar de dudas, lo siento.
Yo creo, bueno, yo he dicho antes también mis zozobras en respecto, pero me parece que si hay que tomar una decisión, pues hay que tomarla sabiendo que uno está armando con espadas a alguien para que luche contra un señor que tiene cañones. Mantequilla contra cañones se decía antes, ¿no? Pero bueno, pues las espadas de palos contra los cañones son parecidas. Pero sin embargo, el armamento no es solo para atacar, también es para defenderse. Léase el caso de Ucrania. Luego, la industria del armamento, que es la industria de la defensa, es que a veces solo se piensa en la industria de la guerra. A ver, el armamento es la industria que puede servir para la guerra y puede servir para la defensa legítima. Y por lo tanto, tampoco tenemos que poner tabús a la industria de la defensa y de la seguridad.
Ángel, yo,
no podemos, Ángel, no debemos yo, poner. Yo es que vamos no... a ver, ¿quién dice a una empresa vasca si tiene que producir armamento y a quién se lo tiene que vender? Pues hay instancias europeas que dicen, mire usted, a fulanito de tal y a tal estado no le puede vender. Y al sin embargo, a otro estado, a Francia, usted sí le puede vender, o a Holanda, o a Bélgica, o en su caso a Emiratos Árabes Unidos, por poner un ejemplo más límite, ¿no? Pero eso lo dice la ONU y lo dice Estados Unidos, la Unión Europea, que es en principio una unión democrática. Y una empresa grande o pequeña tiene que estar sujeta, digamos, a la convención de esos derechos humanos.
Sí, pero eso luego se salta, porque antes pero José Ra ha mencionado un caso. Aquí les mandamos bombas a Arabia Saudita.
No.
Un país que está en guerra.
Si se mandan
un país que está atacando a otro país. Es que no está en guerra defensiva. Yo, por seguir un poco el argumento de Ángel.
Está, o sea, en guerra ofensiva.
Ucrania se está defendiendo de una invasión. Arabia Saudí está bombardeando a otro país sistemáticamente, bueno. y las armas que se producen en el País Vasco no son para que Arabia Saudí se defienda, no, son misiles teledirigidos para que los eche desde aviones a escuelas de la población civil que todos los días
yo simplemente en estas cosas, como al principio he empezado con las zozobras y las incertidumbres, hay que decir que para exportar un arma hay que tener una licencia de exportación
que la concede
el Ministerio de Defensa y a su vez la tiene que permitir al Estado correspondiente, en el momento correspondiente, la Comisión Europea y la Organización de Naciones Unidas, que dice a qué países se les puede vender armas y a qué no. Y yo lo único que hago es preguntarme, yo, empresa mediana, pequeña, grande, tengo que decir a ti no te vendo y a ti te vendo en función de mi criterio, o el criterio lo tiene que imponer el Estado de Derecho.
El criterio lo pone otro, eso está claro.
Claro.
Lo tiene que poner el Estado de Derecho.
No estamos discutiendo si es legal, Ángel, estamos discutiendo si es lícito y sobre todo si es ético. Sobre todo si es ético. Porque yo cuando decía vale, tenemos que fomentar las exportaciones de la economía vasca, pero si no lo hacemos sobre unos valores éticos claros, luego no podemos pretender. No podemos pretender dar lecciones y sobre todo no podemos pretender que nuestra ciudadanía asuma unos valores éticos claros.
Si llevamos al límite el debate sobre los valores éticos, creo que no sé qué porcentaje, seguramente el 50% del PIB que se produce en cualquier país rico es consumo superfluo. Y sí, por lo tanto, no, yo estoy hablando de armamento, sino de pura colonia que cuesta 20 euros y que no vale para nada, 200, me da igual. O simplemente del iPad que yo tengo ahora mismo encima de esta mesa, que vale mucho más de lo que podría costar otro más barato. Entonces, cuestionémonos de verdad muchísimas cosas, ¿eh?
Claro, es que yo por eso decía, pues, perdóname,
esto lo llevamos al
por eso yo decía
al infinito, entonces ya cuestionamos el modelo de consumo,
es que yo decía que al final la crisis energética, la crisis económica son vertientes de una única crisis, que es el modelo de vida que tenemos ahora mismo en las sociedades occidentales, que está arrastrando un montón de esas crisis, y claro que hay que replantearse. Y además creo que si no nos lo replanteamos ahora, que estamos en pleno auge de esta crisis, cuando salgamos nos vamos a volver a
olvidar. Pues entonces es muy fácil resolver.
Pero pasa que si llegamos a ese extremo, como comentaba Ángel, llegamos a que no se puede hacer nada. Y me explico. Todas las actividades que sean dañinas, nocivas para cualquier cosa, armamento, el tabaco, el alcohol, los alimentos que producen colesterol, etcétera, todo ese montón de cosas,
el vino,
está permitido fabricarlos y hacerlos. Con lo cual, si está permitido fabricarlos, tiene que estar permitido venderlos. Y si no, digamos, mira, todo lo que es malo no se fabrica, pero hay una economía detrás que depende de eso, entonces tendría que haber alguna alternativa. Quiero decir que el sistema es muy perverso, porque por un lado hay cosas que parece que son malas, pero que se permite. Porque seguramente no queda otro remedio, porque hay una actividad detrás y unas familias que están viviendo de eso, y si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Con lo cual,
Yo creo que es muy bonito, discusión compleja.
Pero es verdad, porque compleja. Defendemos una sociedad del decrecimiento, porque la crisis energética se resolvería simplemente renunciando a cosas, al consumo excesivo de energía que nos estamos, ¿no? Entonces ya está, ya no habría ni inflación, ni crisis de materias primas, ni crisis energética, no habría nada. Lo que no sé es si los ciudadanos estamos dispuestos
creo,
a eso.
Creo que no habría nada. O sea, terminas de... Nada, que no hubiera nada. Porque luego... tenemos un lío de cuidado. Dejadme que voy a dar paso que tengo... Me están reclamando. Es que me están... No quiero ser como la televisión, que ya sabes que cortan al primero y dicen no. Bueno, pero es que también tengo oyentes aquí que están escribiendo. Dice, en una tirada de Mafalda, dice un oyente, en tiempos de guerra, de la Guerra Fría, se preguntaba por la diferencia entre armas defensivas y atacantes. Ella respondía que dependía de la rapidez de apretar el botón. El arma actual es el dinero, dice. Otro dice, Rusia imperialista, sin pero. Dice, ¿quién ha fomentado un golpe de Estado en su flanco norte, donde ha tenido que mandar al ejército? Bielorrusia. ¿Quién ha fomentado en su flanco sur otro golpe, donde también ha perdido Kazajistán, ayuda militar para frenar un golpe de Estado? ¿Quién ha querido entregar a dos países con golpes de Estado, Ucrania y Georgia, en la estructura militar de la OTAN? ¿Quién ha hecho maniobras militares en el Mar Negro, entrando en sus aguas jurisdiccionales? Pues es que al final explicaciones y justificaciones va a tener todo el mundo, no tengo ninguna duda. Dice, al final veo al empleado de McDonald's diciendo a quién le sirve hamburguesas, dependiendo si es obeso o no. Otro dice, ¿estáis diciendo que estamos construyendo bombas para bombardear a los rusos? Un poco preocupante para Euskadi. Digo yo que tendremos algún que otro misil ruso apuntando hacia aquí, ¿no?
Pues los yemeníes.
No sé si directamente aquí, pero... Bueno, España, por supuesto, como miembro de la OTAN. Y luego, ¿qué pasó en Yugoslavia con la OTAN? Bueno, pues estaba Solana al frente de la OTAN y bombardeó. Nunca se juzgó, pero para mí legalmente, a la población serbia en aquel momento. Y si no, recoge un libro también que ha publicado la exfiscal del Tribunal Penal Internacional, que se titula La caza, yo y los criminales de guerra. Dice, nunca pude probarlo, pero aquello era una ilegalidad. Lo dejo así simplemente para que recordarlo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Toma nota de este mail, rfusiatuak@euskadi.eus, porque la invasión a Ucrania está provocando una situación de urgencia en la que es necesario implicarse.
Si tienes alguna vivienda en la que acoger a estas personas, contacta con rfusiatuak@euskadi.eus.
No se trata de palabras, se trata de hechos.
Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
en Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Máquinas de Coser, Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Apúntate al Café Costura y disfruta en Bertendona 2 frente al Teatro Campos. alfabilbao.es.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
El Ayuntamiento de Galdames conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades hasta el 19 de marzo para todos los públicos. Cuentacuentos, teatro de alter egoac con el humor garantizado y la creatividad como estrategia de empoderamiento en el taller de Virginia Imaz. Inscríbete en cultura@galdames.eus. Galdames Coudala.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, estábamos hablando de, pues, porque seguíamos aquí en tertulia, ¿eh? No les voy a hurtar nada a los oyentes, ya sabéis que no me gusta hurtarles, así que lo pondremos sobre la mesa también. Bueno, ahora tenemos un efecto colateral. No solamente tenemos a los refugiados que están llegando, evidentemente, las masacres que estamos viendo, que estamos produciendo. Ya no es cuestión de saber por qué han llegado estos, ni es un problema de buenos y malos. Esto va mucho más lejos. Y las consecuencias colaterales, pues también las vamos a pagar nosotros, evidentemente. Tenemos una crisis energética mundial ahora mismo brutal, brutal, con unos precios que se nos han puesto insostenibles. Lo eran antes de la guerra y lo están siendo ahora mucho más. Donde vamos a ver cuántas empresas de las que tenemos nosotros funcionando van a poder mantener el tipo en estos momentos, porque estábamos hablando de la resiliencia, de que salíamos de una crisis, pero es que resulta que nos metemos en otra más gorda. Aquí hay grandes empresas que necesitan mucha energía para poder fabricar, por ejemplo, que están ya tomando la decisión de decir bajo la persiana, porque no puedo, se han multiplicado sus precios. El otro día me contaban en una empresa que por 4 los precios de la energía, con lo cual les estaba resultando imposible mantener una producción, por poner un ejemplo, ¿no?, de cosas que van a ocurrir. Y luego, claro, aquí estamos hablando de soluciones, ¿no?, que si le quitamos y cortamos el gas a, en España igual no hay tanto problema, en otros lugares no, que si le quitamos, le cortamos el gas a Rusia o le retiramos el petróleo. Pero esto tampoco es tan sencillo, hacerlo así de repente, porque hay que apostar en renovables, por supuesto. Vamos tarde a estas alturas, porque ¿ahora qué? De la noche a la mañana, ¿qué haces? Si mañana hace Putin así con el mando, ¡pum!, y se acaba el gas para Alemania, aunque solamente sea para marcar un poquito el territorio, pues te quedas con medio Alemania colgando de la brocha. Las empresas y los ciudadanos. ¿Te ríes, José Manuel?
No, me río, o sea, no me río porque me haga gracia la situación.
No, me refiero,
sino por la expresión, pero es que no es que vayamos tarde con las renovables, es que vamos tarde con el ahorro energético. El ahorro energético es la primera medida que se tendría que haber adoptado cuando se empezó a prever, y esto ya hablo 20 o 30 años atrás, que la energía tenía sus techos. Porque la energía no es infinita. Y cada vez menos, claro, cada vez la vamos agotando más. ¿Qué sucede? Que por las decisiones a corto plazo, los gobiernos, en vez de fomentar unas políticas fuertes de ahorro energético, lo que fomentaron fueron unas políticas de buscar energía barata. Y claro, al final, en el ámbito empresarial, Aitor lo sabrá mejor que yo y lo dirá mejor que yo, en el ámbito empresarial, pero también en el personal, si la energía es barata, eso no te impulsa a ahorrar energía, porque te dan los números para consumir la energía. El problema es cuando la energía se encarece, que se va a encarecer, que se encarece de golpe, no se encarece progresivamente, sino que ya lo vimos en la crisis, en la crisis de 2007-2008, que de repente el barril de petróleo, de crudo, alcanza los $200 y automáticamente desencadena una crisis financiera bestial. Porque la crisis financiera de 2008, la crisis de las subprime estadounidenses, se genera cuando los estadounidenses de a pie tienen que decidir entre si llenar el depósito de gasolina para ir a trabajar o pagar la hipoteca. Y deciden que tienen que seguir yendo a trabajar y dejan de pagar las hipotecas. Y eso desencadena la crisis financiera. Bueno, pues aquí es un poco similar. O sea, el mundo occidental vive sobre un consumo desmedido de energía que cada vez que falta sacude los cimientos de la economía. Y eso va a pasar también con la economía vasca, por desgracia, y con la economía y con los bolsillos de las personas. Y el asunto es cómo nos adaptamos ahora de la noche a la mañana a una situación de tener el gasoil o la gasolina, por ejemplo, al precio que, por ejemplo, en Italia lo tenían en 2014, porque el precio que ahora tenemos de gasoil y gasolina, que nos parece desmedido, yo lo vi en 2014 en Italia. Y en Italia lo que había es mucha moto y mucho coche pequeñito. Y aquí, sin embargo, lo que se ha subvencionado, incluso con los planes Renove del gobierno vasco, es comprar unos cochazos, los SUV, unos coches de 2 toneladas para transportar 80 kilos de persona, desde la margen izquierda, desde la margen derecha, hasta las empresas del Duranguesado y vuelta, porque las empresas aquí no las hemos puesto donde estaba la residencia, sino que la residencia está en un lado de Vizcaya y las empresas están en el otro. ¿Y cómo rehacemos ahora todo ese sistema? Pues es muy complicado hacerlo de la noche a la mañana. Es así. Y eso lo vamos a tener que afrontar. Ese es el reto de Euskadi ahora mismo.
Bueno, te diría que desde hace años sí se está trabajando en temas de eficiencia energética en las empresas, ¿eh? Sustitución de equipos por otros más eficientes, etcétera. Eso sí se va trabajando y yo creo que se va avanzando mucho, por no hablar de las grandes empresas, con todo el tema de la descarbonización, etcétera. Si a eso se junta, que eso es un proceso, entiendo que largo, lógicamente tiene que ir acompañado de un peso cada vez mayor de energías alternativas, más eficientes y más baratas y más limpias, las tres cosas, pero el problema es que cuando llega un mazazo como este del suministro y coste energético, yo creo que hay pocas cuentas de resultados que lo aguanten, sobre todo en las que el coste de la energía tiene un peso importante, ¿eh? Y sobre todo son empresas que vienen de una crisis derivada de la pandemia, que es una época complicada, y cuando ya empezaban a sacar la cabeza, está en una situación normalizada, viene otro mazazo que es todavía con un pico peor que el anterior. Entonces, joder, es que no queda más remedio que cerrar el grifo, porque no es sostenible. Casi cada pieza que fabrico es que pierdo más dinero. O sea, que es más rentable parar o seguir fabricando a ese coste. ¿Cuál es la duda o la incertidumbre? La de siempre. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Estos picos y estas incertidumbres y estos altibajos en el coste de la energía, pues esa es una de las incógnitas, yo creo, que puede condicionar todo lo que se va a hacer. No, va a durar 3 días y luego se normaliza, pero tiene pinta de que no. Con el precio del barril, con el coste del gas, con todo, pues
más no. Energía no va a haber nunca. Más que la que hay ahora no va a haber.
No, hablo del precio, del sí, coste
sí,
de la
claro,
energía.
Sí, claro, es que el coste no tiene oscilaciones, pero no la cantidad de energía es la que es. Efectivamente, luego que ahora la especulación está actuando, uh-huh, sin duda, y yo creo que la Unión Europea ya se está dando cuenta de que al final el precio de la energía eléctrica, uh-huh, no está reflejando los costes reales, porque, uh-huh, las energías renovables están haciendo que el precio real sea infinitamente más barato, pero como la que marca el precio final es el gas, lo que tenemos es disparado, porque lo que se dispara es el gas, no el precio, sí, de la renovable.
Bueno, eso creo que eso lo van a solucionar ya. Es.
Lo van a solucionar ya.
Porque Europa hasta ahora no quería solucionarlo, claro, pero no va a tener más remedio.
¿Por qué no quería solucionarlo? Porque estaba beneficiando a las eléctricas. Sí, sí. No a la gente, a las
eléctricas. No, sí.
De todas formas, lo que es, un segundito, Ángel, tranquilo. Solo. Lo que comentabas, es verdad, al final, ¿cuál es la energía más barata? La que no se consume. Eso está claro. Con lo cual, todos esos avances en eficiencia energética, etcétera, por supuesto que se tienen que producir, unido al coste de energías renovables, etcétera, pues a ver si el panorama dentro de unos años, no sé cuántos, es distinto al de ahora. Pero...
Bueno, yo... Complejo. Sí, yo creo que la máquina de la inflación ha estado parada mucho tiempo y nos la hemos creído que iba a seguir estando parada al 1,5% durante los próximos 20 años. Pero claro, esto es un monstruo que asomó la cabeza con la política económica que se puso en marcha para hacer frente a la crisis del COVID, evidentemente con inflar de dinero a las economías, y en lugar de hacer frente a la crisis, como se hizo en 2008, con austeridad, hacerlo con crecimiento, que todos lo hemos aplaudido, pero eso evidentemente pone en marcha una maquinaria, que es la de la inflación. Uh-huh. El segundo motivo por el que la inflación se pone en marcha, evidentemente, es la lucha contra la emergencia climática. Evidentemente, la descarbonización y la transición hacia las energías renovables en el medio plazo lleva a un incremento de los costes, que no son ni carbón, pero que son los productos energéticos convencionales, como pueden ser el petróleo y el gas. Por lo tanto, si a esto, como tercer factor, le añadimos, evidentemente, la crisis con Rusia y la crisis, el bloqueo a Ucrania, pero le tenemos que añadir también, digamos que desde 2019 el precio de las materias primas no ha hecho más que crecer exponencialmente, sobre todo de algunas materias primas, leas el níquel que ahora se está hablando, pero de casi todas. Y encima, y voy a poner como quinto lugar, añadimos el sobrecoste que ha supuesto los costes de los transportes desde Asia. ¿Os acordáis? Desde la crisis del Canal de Suez, que fue, como todo, una pequeña coyuntura para multiplicar por tres el precio del coste del transporte de todos los productos asiáticos, que nos han llevado, yo creo que, a la convicción interna de que a largo plazo también tenemos que, de alguna manera, pasar de aquella deslocalización a la relocalización, pero claro, pasar de la deslocalización de la fabricación a la relocalización de la fabricación supone tener que asumir el coste de la inflación, porque evidentemente producir en Francia, en España o en Inglaterra es mucho más caro que producir en Vietnam.
Bueno, pero igual hemos aprendido algo.
Y si a eso le añades, como sexto ya, la falta de disponibilidad de una serie de materiales, semiconductores, etcétera, que son básicos para la fabricación de determinados productos, pues también tiene su efecto.
Una de las medidas que ha anunciado Vladimir Putin es acabar con la exportación de materias primas. Vamos a ver hasta qué punto eso va a afectar también gravemente a Europa.
Pues
por ejemplo.
Pues algunas son básicas.
Son básicas para muchos sectores.
Sí.
Pero para por muchos. Primera vez en décadas. Tendremos que plantear una cosa que decía Ángel antes, y es qué cosas de las que consumimos son superfluas y cuáles son esenciales. Y los gobiernos tendrán que decidir, igual que decidieron en pandemia que era esencial fabricar mascarillas, ¿sí?, decidir qué fabricamos y cómo lo fabricamos y con qué energía y a quién le damos la energía y a quién no.
Mira, un oyente decía, trabajo en un edificio público y es de vergüenza el despilfarro de electricidad y agua.
Lo comparto.
Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
Manu, aquí te traigo a mi amiga para que pruebe el café del otro día.
Marchando a un Café Fortaleza Excellence, el mejor café del país.
Sí, hombre.
Café Fortaleza Excellence ha ganado el tercer concurso al mejor blend comercial otorgado por el Fórum Cultural del Café.
Pues tenéis razón, el mejor que he probado.
Disfrútalo en tu cafetería o restaurante preferido. Café Fortaleza.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942 87 93 06.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Bueno, pues hay muchos comentarios en el día de hoy. Mira, dice un oyente, mira la cantidad de oficinas que están con todas las luces encendidas a las 9 de la noche. Así igual es. Con una persona. Sí. Bueno, pues eso no se va a reconducir.
Eso se va a terminar, yo diría. Se va a terminar.
¿Y por qué no nos replanteamos vivir como hace 30 años? No necesitamos tantas cosas. Por ejemplo, otro oyente también que hacía referencias que he perdido, porque tengo tantos comentarios. Bueno, hacía comentario precisamente de que trabajaba en una empresa de mantenimiento y había trabajado en una empresa de armas también. ¿No? Y que una vez en una discusión con uno de los empleados, pues porque era el no a la guerra, y el empleado también salía no a la guerra, y dice, hombre, si las armas las fabricas tú. O sea,
claro, tenía, sí, pero también las fabrican,
y
dice,
y el otro día
todos los componentes, el acero, la electricidad. Dice,
el otro día un camión llevaba una de las pancartas del no a la guerra, de contra la guerra, el sábado, y dice, pues ese mismo camión salía el lunes con armas para el puerto de Marsella. Esta es la historia, que esta es nuestra vida. Hipocresía pura y dura.
No, hipocresía no.
Que sí tenemos hipocresía, Ángel.
No, hipocresía no. Muchas veces lo que tenemos son zozobras, incertidumbres, y yo creo que tenemos que aprender a no hablar mal de los demás. La ética también es eso.
No, no,
si una manera, la ética a veces se utiliza como una manera educada de hablar mal de lo que hacen los demás.
No, yo me voy a reconocer.
Quiero empezar a criticarme a mí mismo.
Que yo me reconozco una contradicción con patas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una contradicción con patas, pero creo que como todo el mundo, porque en el fondo somos así. Somos una contradicción permanente. No hay manera de solventar estas cosas. Hemos llegado al final de la tertulia.
Ya lo siento.
Pues sí,
¿sí? Ángel Toña, Aitor Cobanera, José Ramón Becerra, que tengáis buen día. Venga, agur.
Agur.